Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Espero que estén bien. Espero que la mañana les sorprenda gratamente. Espero que allá donde usted vive el día sea agradable. Piense que habrá alguna tormenta en el interior de la península. Jalan un poco las temperaturas, por lo tanto va a ser un día más agradable que ayer. Y en el resto del país va a predominar el sol. Seguirá el calor que se le corresponde a estos días de verano. Hoy acudimos a la fotografía del día, que es la espectacular fotografía del ataque a un parlamento. El ataque a un parlamento es el ataque a la soberanía de un país. Un parlamento, y aquí lo sabemos bien lo que significa eso, es el resultado de la expresión popular canalizada a través de los votos. Hemos elegido a esos señores y señoras para que nos representen y saquen adelante las cosas que mejoren nuestra vida. Y cuando alguien entra por la fuerza a un parlamento, en fin, vamos, esto es de Catón, el Ripalda, elemental de una democracia. Venezuela, como es un país que está al borde de una guerra civil y en el que un régimen corrupto, dictatorial, perverso, que ha empobrecido a la ciudadanía de un país petrolero, y que ha puesto en peligro su seguridad, desde la vida cotidiana hasta la vida política, que eso ocurra y que además se pueda asaltar un parlamento con la connivencia de la Guardia, Nacional Pretoriana de Maduro, y con, desde luego, el impulso, por supuesto, de las fuerzas de Maduro, que se expresan en esa serie de matones que entran a apalear parlamentarios contrarios al régimen de este individuo. Bueno, es de una gravedad, absoluta. Así que, bueno, hoy se lo venimos contando porque la fotografía da medida exactamente de lo que se ha convertido el chavismo finalmente. En lo que, por otra parte, ya anunciaba que se iba a convertir desde el primer día. Y en lo que defienden, por cierto, algunos partidos políticos en España aliados entre sí. Esa es una fotografía del día. Pero luego hay una decisión que le venimos contando esta mañana que es fundamental, la del Tribunal Constitucional, que ha anulado por unanimidad la partida del presupuesto destinada a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además de otras tres partidas que hay por ahí para procesos electorales de participación, que ha dicho el Constitucional que no pueden derivarlas a ese referéndum. Es decir, ahora el que convoque un referéndum y además destine dinero a ello, lo cual es inevitable, sabe que está cometiendo un delito y sabe que se la juega. No puede ahora alegar desconocimiento. Se la juega. Yo ayer, en fin, ayer les decíamos que esto era lo del chiste del oso. Tú no quieres, tú no has venido aquí a cazar, ¿no? Tú no quieres organizar el referéndum. Tú quieres que yo te lo prohíba, ¿no? El gobierno debe actuar con sangre fría y, desde luego, como muy bien dice hoy Victoria Prego en el Independiente.es, en un artículo como todos los de Victoria, lleno de sensatez, de arriba a abajo, tiene que actuar con pulso de cirujano. Es decir, yo no te voy a prohibir el referéndum porque tú no lo vas a poder hacer. Porque, claro, lo que estás deseando es que rápidamente mañana lo prohíba y haga antes. No. Tú firmas los papeles. Y sabes que estás cometiendo una ilegalidad. Y entonces el Estado de Derecho va por ti. Pues ánimo. Esto es. Hoy saben que se reúnen Sánchez y Mariano Rajoy en la Moncloa con el desafío catalán sobre la mesa. Vamos a ver qué performance monta Pedro Sánchez pues puede llamarle indecente, tener un trato gélido con Rajoy, al que tampoco le cae nada bien Sánchez, si no se cambian nada entre ellos, o bien puede adoptar una postura, y como ahora ya no es de izquierdas radical, sino que quiere ganarse el centro, pues vamos a ver si hago algún guiño para que vean que no soy un grosero maleducado y tal y que cual. Y eso sí, pediré diálogo en rueda de prensa posterior, o lo dirá Margarita Robles, no lo sé, pediré diálogo. Lo que no sé yo exactamente qué diálogo pedirá. Porque esto de pedir diálogo es muy fácil. No, ya tengo la solución para el problema de Cataluña. Entiéndanse. Bueno, pero ¿quiere usted decirme exactamente en qué puntos puedo entenderme y no puedo entenderme? Ah, pues, ¿qué hago? ¿Utilizo los tribunales? ¿No los utilizo? ¿Los paralizo? ¿No los paralizo? ¿Si puedo? ¿Si no puedo? Ayer los expresidentes del gobierno, Aznar, González y Zapatero, coincidían en la necesidad de una salida política al desafío catalán, en un encuentro que organizó Vocento, magnífico, y Aznar y González hablaron del 155. Me parece que Rodríguez Zapatero ya no estaba porque tenía que irse, no sé si a Venezuela o a dónde. Pero el Aznar y González, y seguramente, yo no sé lo que habría pensado Rodríguez Zapatero, porque Rodríguez Zapatero fue el que quitó de en medio el castigo severo a quien desde una comunidad autónoma desafiar al Estado. Pero bueno, dijeron que el 155 afortunadamente es muy ambiguo. Y hay muchas partes de él que se pueden aplicar perfectamente bien. Felipe González, ¿eh? También lo ha dicho Alfonso Guerra. Y Aznar, que dice que coincide en un 95% con lo que dice Felipe. Esto es... En fin, oiga, Aznar dijo una frase además que ya ha venido repitiendo muchas veces. Antes de romperse España, se va a romper Cataluña. Y lo estamos viendo, ¿eh? Y lo estamos viendo. En Cataluña, bueno, por cierto, detalle pictórico. La CUP, la que manda en Cataluña, la que ha redactado esa ley de protección del referéndum, la que obliga al cese del conseller que pone peros a esto del referéndum, la que marca el paso a Puigdemont, la que ha puesto a Puigdemont, vamos, entre otras cosas, ahora pide la expropiación forzosa de la Catedral de Barcelona. Para hacer, no ha dicho nada de la Sagrada Familia ni ha dicho nada de la Catedral del Mar, de Santa María del Mar. Pero todo arribará. No, de momento la Catedral de Barcelona, para hacer un economato. Y hacer una escuela de música. Esto lo ha dicho el consejero de la CUP del distrito correspondiente, se llama Joan Suqué. Y ha habido una serie de idiotas que le han reído la gracia, claro, porque lo bonito de esto, no ya el que dice la tontería, es el que le ríe la gracia. La Catedral de Barcelona recibe más de 1 millón de visitas al año. Es una catedral magnífica. Más de 36 misas a la semana. Bueno, como esto es lo que quieren, es prohibir que se celebren misas, pues claro, lo mejor es expropiar los templos. Bueno, la misa la puede decir el sacerdote donde considere oportuno, ¿eh? Si le dejan algunos obispos, porque hay algunos obispos que eso le ponen peros. Pero bueno. Ya saben ustedes. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en estos titulares. Un paso más.
La Guardia Civil logra desbloquear en Alemania el móvil de Diana Kerr, desaparecida hace casi un año en Apobra do Caramiñal. El caso fue archivado en abril ante la falta de avances en la investigación.
Acuerdo de libre comercio.
La Unión Europea y Japón anunciarán hoy un acuerdo de libre comercio tras 4 años de negociaciones. Elimina los aranceles en el 99% de los productos. Las empresas europeas pagan 1 billón de euros al año en aranceles por exportar a Japón.
La hora del jurado.
El parricida de Moraña se convertirá en el primer preso en España con prisión permanente revisable. David Ouvel ha aceptado todas las conclusiones del fiscal y hoy se retira a deliberar el jurado popular. Según los forenses, la hija mayor luchó con su padre antes de morir degollada.
nuevo tramo.
Fomento invertirá 1.170 millones de euros para ampliar la red del tren de alta velocidad. Una nueva conexión de AVE permitirá unir Valencia y Castellón y reducirá a 2 horas el recorrido entre Valencia y Barcelona.
En deportes, Nadal adelante.
El tenista mallorquín pasa a tercera ronda tras ganar en 3 sets al norteamericano Donald Young en Wimbledon. En fútbol, Fernando Torres renueva por 1 año con el Atlético de Madrid y Leo Messi con el Barcelona hasta el año 2021. Cobrará 108.000 euros cada día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay elecciones fáciles, vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un minipiso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Oye, Juan, no podré jugar al pádel, es que me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reúnen esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Mejorar la relación entre ambos y el desafío separatista catalán son los grandes retos. María Daván, buenos días.
Buenos días. Casi un año han tardado Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en volver a verse las caras en privado. Su último encuentro giró en torno a la investidura y en esta ocasión se centrará sobre todo en el desafío independentista catalán. El líder del PSOE dará su apoyo al presidente del gobierno, pero le exigirá un gesto político para solucionar esta escalada. Rajoy, por su parte, le pedirá concreción y le recordará que el Ejecutivo siempre ha tenido la mano tendida y sobre todo que ha apoyado a la Generalitat pagando sus facturas y ayudándole a financiarse. La reunión debería servir para que ambos líderes normalizaran en lo posible sus relaciones, relaciones que hoy por hoy están muy deterioradas. Y es que algo se rompió, apuntan desde Moncloa, cuando Sánchez llamó indecente a Rajoy en un debate televisivo.
Este jueves arranca la ampliación de capital del Santander. Son algo más de 7.000 aproximadamente, 7.000 millones de los que estamos hablando para integrar el Banco Popular. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Es una ampliación para ayudar en la digestión del Popular. Los accionistas actuales de Santander podrán suscribir una nueva acción por cada 10 títulos que ya tengan. Lo hace con el reclamo de ofrecer un fuerte descuento del 18%. Expertos como Nagore 10 de Norbolsa cree que es una buena oportunidad.
El descuento pues es una oportunidad, ¿no? Aprovecharlo estaría bien desde el punto de vista del accionista.
Hoy comienza el periodo de suscripción. El 27 de julio se cerrará la ampliación de capital. 4 días después empezarán a cotizar las nuevas acciones. A principios de agosto podrán cobrar el primer dividendo. En el folleto, Santander ya alerta del riesgo de tener que indemnizar por la absorción del Popular.
El nombre de este tipo es Eduard Andrei Iosif. Tiene 34 años, es rumano, guapo, rubio, ojos azules. Le definen como narcisista, es modelo, actor. Está acabando la carrera de medicina en quinto curso, ha hecho prácticas en el hospital de Móstoles, pero también es un secuestrador y ahora un presidiario. Eduard reclutó a 3 compatriotas y a un hispanoamericano con el objetivo de secuestrar a algún empresario que manejara grandes sumas de dinero en efectivo. Y encontraron a una víctima, un serbo-croata residente en Lloret de Mar, en Gerona. El pasado 13 de junio lo esperaron en las inmediaciones de su domicilio, vestidos de policías, y a golpes y a punta de pistola lo metieron en el maletero de un vehículo. Lo trasladaron a algún piso de Madrid, desde donde llamaron a su esposa. Exigían 1,5 millones de euros, si no le pegarían un tiro. La mujer llamó a los Mossos de Lloret y así empezó la Operación Paloma, que concluyó en una casa de Casarrubios del Monte, en Toledo. Los delincuentes habían concretado el lugar, la fecha y la hora con la mujer para el pago del rescate. El día acordado, los agentes les estaban vigilando, asaltaron la casa y el rescate culminó con éxito. Eduard ingresaba en la cárcel, truncaba así su prometedor futuro como actor, modelo y médico. Su vida ya es una película. Una película negra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego se convierte en el campeón de la temporada. Habiendo conseguido el liderazgo de la radio deportiva los fines de semana, con 1.469.000 oyentes.
Gracias por su cariño.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y el mejor deporte. Por todo ello te decimos gracias, gracias. Y seguimos trabajando para estar más cerca de ti la próxima temporada.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Buscas aparcamiento en la playa. Hasta el 15 de julio, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock.
Volkswagen.
Ahora Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te traen más ahorro. Te traen el doble.
Un doble ahorro en más de 500 artículos.
El papel higiénico Scottex megarrollo de 40 unidades te sale a 16,90. Y de regalo te llevas 8,45 euros para disfrutar en próximas compras de alimentación, droguería y perfumería.
Y así en más de 500 artículos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Antes de que mañana arranque en Alemania la cumbre del G20 a Donald Trump, lo tenemos en Polonia. La intención del presidente de Estados Unidos es limar asperezas con alguno de los dirigentes internacionales. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Nueva visita del presidente Trump a Europa, donde en su primera etapa, en Polonia, en Varsovia, intentará recomponer relaciones con los socios de la OTAN tras el fracaso de su visita a Bruselas, a la sede de la Alianza Atlántica. En la capital polaca, Trump va a pronunciar un discurso donde, según la Casa Blanca, mostrará su compromiso con la OTAN, un discurso que intentará cerrar esas heridas abiertas durante su estancia en Bruselas y donde Trump abroncó a sus socios en la alianza por no pagar lo que les corresponde y donde no se comprometió con el artículo 5 del tratado que establece que cuando un país de la OTAN es atacado, toda la organización responde. Según la Casa Blanca, Trump expondrá no solo su visión sobre el futuro de la relación transatlántica, sino también qué significa para la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos.
En pocas horas, la Unión Europea y Japón van a firmar un importante acuerdo comercial. Las exportaciones de alimentos cárnicos vuelven a ser uno de los puntos más importantes. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Un acuerdo, atención, que va a liberalizar el 99% de los intercambios comerciales que se lleven a cabo entre Japón y un estado de la Unión Europea. Sobre el terreno, y a falta de conocer los detalles, se abre un mundo de oportunidades con la isla, una de las principales potencias del mundo. Se espera que las exportaciones europeas de lácteos y carne aumenten un 180%. También los químicos y la maquinaria eléctrica. Los vinos van a salir beneficiados y la regulación en el mercado del automóvil será un poco más lenta. Habrá un proceso de transición de 7 años. Un acuerdo que, por cierto, sirve también para demostrarle a Donald Trump que Europa mira más allá de los Estados Unidos.
Bueno, y en deportes, el Atlético de Madrid le manda un recado al canterano que decidió vestirse de blanco, Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Herrera. Sí, ya es oficial su traspaso al Real Madrid y en el típico comunicado que emiten los clubes, el Atlético se ha encargado de recordar que el Madrid se lleva a un jugador que, total, nunca ha debutado con el primer equipo rojiblanco. Ya saben que el chico dijo hace unos días que su sueño era jugar de blanco y Cerezo le contestó que se había equivocado de bando durante todos estos años. El fichaje además tiene algunas cosas raras. Aquello del pacto de no agresión entre ambos equipos también parece que ya no es tan fuerte como en la época de los Agüero Falcao. Y luego, una moda que estamos viendo últimamente en este tipo de operaciones, Teo tiene una cláusula de 24 millones, pero el Madrid va a pagar en torno a 30. Siempre os habían dicho que si pagabas una cláusula y el jugador estaba de acuerdo, no había nada más que hablar. Esto va a ocurrir también con Dani Ceballos. Tiene una cláusula de 15, pero ya se habla que el Madrid o el Barça pueden pagar en torno a 20 para asegurarse su fichaje. Y total, que ha renovado Fernando Torres, estará muy contenta María José Navarro y acabo con Nadal, que está muy fuerte y puede ganar Wimbledon.
Eso esperamos todos. Ahora son 19, las 7, 6 en Canarias.
Una Indy.
Con Herrera en COPE, La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Bueno, es un día de verano, es decir, un día con sol, con calor, excepto alguna tormenta que puede haber en el interior de la península o que ha habido, por ejemplo, las primeras horas de este día en la desembocadura del Guadalquivir, sin ir más lejos. Un día de julio, día 6, con el chupinazo de Pamplona a la vista y con toda nuestra atención puesta en Venezuela, donde al menos 12 personas han resultado heridas después del asalto al Parlamento protagonizado por decenas de chavistas armados durante más de 7 horas, que han secuestrado a diputados, a periodistas y a trabajadores. La atención también está puesta en la Moncloa, porque hoy se reúnen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez con el desafío catalán sobre la mesa. En la Administración General del Estado también, que va a concretar hoy la oferta de empleo público para 2017, son miles de plazas de creación, de nueva creación y de promoción interna. Son las cosas de este día que vienen completadas por otras muy interesantes que ya le estamos cantando en estos titulares. Cristóbal Montoro acepta rebajar el IRPF y subir el objetivo de déficit.
El ministro de Hacienda, para conseguir el apoyo de Ciudadanos al techo de gasto, ha aceptado rebajar el IRPF a las rentas más bajas a partir del año que viene. El gobierno también hace un guiño al PSOE al elevar al 0,4% del PIB el déficit de las autonomías.
El Constitucional ha anulado la partida para organizar el referéndum separatista.
Los magistrados han tomado la decisión por unanimidad, por lo que dejan sin presupuesto la consulta ilegal convocada para el 1 de octubre. El alto tribunal advierte a los soberanistas de que el pueblo de Cataluña no es titular de un poder soberano, lo cual es exclusivo de la nación española.
Continúa la tensión militar entre las dos Coreas.
Corea del Sur ha realizado en las últimas horas nuevas maniobras con fuego real y el lanzamiento de varios misiles guiados. Seúl responde así a Corea del Norte, que esta semana ha conseguido lanzar con éxito un misil de largo alcance.
Muere el español Joaquín Navarro Valls, portavoz del Vaticano durante 22 años.
Fue el primer laico y no italiano en ocupar el puesto por encargo de Juan Pablo II, médico y periodista de profesión. Valls fue consejero y amigo personal del Papa polaco, para el que preparó su histórico viaje a Cuba. Abandonó el Vaticano en 2006 y ayer moría en Roma a los 80 años.
Y en deportes, fichajes y renovaciones.
El Barcelona confirma la renovación de Leo Messi, que va a cobrar 108.000 euros cada día. El Atlético de Madrid renueva por un año a Fernando Torres y vende a Teo Hernández al Real Madrid por 28 millones, mostrando su malestar con el jugador en el comunicado oficial. En tenis, Rafa Nadal ya está en la tercera ronda de Wimbledon.
Vamos al tren de la noticia, Renfe.
Renfe ha sustituido sus líneas telefónicas 902 con nuevos teléfonos de atención al cliente sin coste adicional para ampliar su servicio telefónico. El nuevo teléfono de información, reserva, venta, cambios o anulaciones es el 912-320-320. Además, nuevos teléfonos se incorporan para ventas online, clientes del programa Más Renfe, para grupos y empresas. Más detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El pasado 1 de julio en Girona, una persona ha ganado con un único décimo los 20 millones del sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Lo han llamado para felicitarlo tíos, primos, primos de los primos, cuñados, excuñados. Incluso descubrió que tenía familiares en los 5 continentes. Lo han llamado solo para felicitarlo. Bueno, y quizá para pasar a saludarlo unos días en verano. Enhorabuena al ganador de 20 millones a un décimo del sorteo de vacaciones que ha caído en la administración número 2 de Ripoll, Girona. Lotería Nacional.
CaixaBank nos trae la imagen del día. Nos la trae, en realidad, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Hay algo peor que una dictadura, y es una dictadura desordenada. La dictadura de Cuba o de China es una dictadura que se atiene a sus reglas. Ya sabes que si dices algo contra el Partido Comunista Cubano o el Partido Comunista Chino, vendrán unos guardias y te meterán en la cárcel por ser traidor a la revolución que tiene encadenado al pueblo. Pero si te limitas a sobrellevar la situación, nadie entra en tu casa o en tu lugar de trabajo y te apalea. La dictadura de Venezuela, auspiciada por el dictador chusquero Nicolás Maduro, es una dictadura errática, desorganizada y confusa. Tan confusa que incluso mantiene una apariencia teatral de democracia y tan inestable que los grupos violentos pueden atacar a los representantes democráticos en su sede, que es como si aquí entraran las hordas esas antisistema que gritan por la calle y comenzaran a golpear a los diputados ante la pasividad de los guardias. Porque la Guardia Nacional venezolana, que está en la Asamblea para proteger a los diputados, mira al techo cuando empiezan a abrirle la cabeza a un demócrata si es de la oposición. El dictador chusquero Nicolás Maduro, cuya incapacidad es casi superior a su soberbia, ni siquiera es competente para organizar una dictadura tradicional con arreglo a los cánones de siempre. Y el dinero corrupto de las mafias de la droga son eficaces para atraer la voluntad de algunos militares, pero muestran su ineptitud para el establecimiento de una dictadura tradicional. He vivido desde que tenía uso de razón hasta los 32 años bajo una dictadura. Pero una dictadura que se atenía a unas reglas. Esta anarquía venezolana, donde se mete en la cárcel a unos sí y a otros no, donde se asesina a 100 jóvenes sin atenerse a unas reglas de manera aleatoria, es la demostración de que el dictador chusquero ni siquiera es capaz de organizar una dictadura. Por cierto, aquel pajarito que se le aparecía al chusquero y le decía que Chávez estaba feliz, ya no aparece. Ha debido perecer en una carga con gases lacrimógenos, o simplemente el pajarito se ha transformado en un buitre que se alimenta de la carroña que promueve el chusquero y cuya desaparición solo es posible mediante una decisión militar y transitoria del ejército. De no ser así, uno de los países más ricos de la Tierra se hundirá cada vez más en la miseria gracias a la eficacia destructora de un analfabeto político y emocional que ni siquiera sirve para establecer una dictadura.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el trino del conciso, lo trae Carlos Dávila, es información confidencial. Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Cuál es la reforma constitucional no revelada que tú crees que tienen pactada Ciudadanos y PSOE?
Pues mira, os dejo hoy, les dejo a todos nuestros oyentes descansar un poco sobre la información de Barcelona, de Cataluña, para contarles que Ciudadanos quiere, por complacer un poquito al Partido Socialista y parecer progre, se ha metido en varios jardines con cactus. Uno es que se ha comprometido ya a la reforma de la Constitución en un aspecto clave, diferente a los que citó Pedro Sánchez a la salida de su reunión con el Rey. Quieren, Partido Socialista y Ciudadanos, pasar del Estado no confesional, al Estado laico. Total, un buen salto. Un cambio que supone también la transformación del artículo 16 de la Constitución Española, que menciona expresamente a la Iglesia Católica. O sea, lo que quieren eliminar es la mención. Pero es que, además, el PSOE está logrando, y se lo dice a Ciudadanos, logrando además que Ciudadanos apoye 3 iniciativas preocupantes muy nucleares. La denuncia de los acuerdos que no concordato con la Iglesia. La revisión de los bienes inmuebles de la Iglesia. Recordemos que los socialistas están en pacto con Podemos en Barcelona, la Catedral, en la Mezquita, en Córdoba y también en el Pilar, en Zaragoza. Y luego quieren una aprobación de la eutanasia activa. El PSOE ya ha pedido al Ministerio de Justicia la lista de los bienes inmatriculados de la Iglesia, algo que consideran una anticuaya. La ley de eutanasia que pretenden, por otra parte, será la más atrevida, dicen, de Europa. muerte a la carta, la llaman los expertos. Curiosamente, la aprobación de los vientres de alquiler que propone Ciudadanos suscita más reticencias en el PSOE. Ciudadanos sabrá que lo que hace, porque como anuncia uno de sus dirigentes, esta revolución religiosa o antirreligiosa, como quieran, no va a agradar nada, pero que nada, aparte de su muchachada de votos.
Adiós, Dávila, hasta la próxima.
Adiós, Herrera.
Los periódicos del día. Yo me imagino, Araquis, buenos días,
buenos
que
días.
La imagen del asalto en Venezuela está en todas las portadas,
sí,
¿no?
Sí, Herrera, así es. Hay imágenes de esos diputados heridos en un asedio que ha durado 7 horas en el Parlamento Nacional de Venezuela. Dictadura de sangre, por ejemplo, titula La Razón, con la imagen de Armando Armas ensangrentado, ese diputado con el que hablabas a las 6 de la mañana. En la fotografía de portada del País se ve cómo diputados de la oposición intentan evitar que seguidores chavistas irrumpan en la Asamblea, o La Vanguardia escoge la imagen de un hombre tirado en el suelo en el patio de la Asamblea, rodeado de 3 de los asaltantes armados con palos y con la cara cubierta con pasamontañas. Una turba de chavistas, relata la corresponsal de ABC, que asaltaron la Asamblea con tubos y cohetes de pirotecnia, causando heridas a 5 diputados y 7 trabajadores. Con casi 100 muertos en las calles, en 3 meses de protestas, el País se asoma al abismo de la guerra civil, y así lo recogen hoy los periódicos. No es exagerado escribir, como hace Pedro Rodríguez en ABC, que el ataque al Parlamento de Venezuela recuerda a la quema del Reichstag, el Parlamento alemán, auspiciada por los nazis en febrero de 1933. El editorial del País subraya que en esta espiral de violencia política cada día más grave, Venezuela ha entrado en este mes de julio en un mes clave para decidir su futuro político e institucional. Recuerdan que el domingo 16 la oposición ha convocado un referéndum contra esa asamblea constituyente. Lo que suceda en torno a la votación y la reacción del régimen medirá las fuerzas tanto de la oposición democrática como de Maduro y sus seguidores. En un editorial breve en La Razón se denuncia que las brutales agresiones de estos camisas pardas chavistas demuestran hasta qué punto la vida de los resistentes vale poco o nada para el dictador. Y se recuerda que el ataque de ayer no fue la enajenación de 4 vándalos desquiciados, sino la consecuencia de una arenga pública del número 2 del régimen que colocó a los diputados en el punto de mira.
El otro asunto, la decisión del TC de que Puigdemont se quede sin dinero para el referéndum. En el capítulo de hoy de Pasión de Catalanes, ¿qué se comenta?
Pues se comenta esto, y se comenta sobre todo ese encuentro ciertamente inusual y que se apuntó el grupo Vocento, reunir a los 3 expresidentes del gobierno, Zapatero, Aznar y Felipe González, en un acto donde se habló de muchas cosas, pero sobre todo de Cataluña. 3 expresidentes unidos contra el separatismo, titula ABC. Hubo muchos gestos de complicidad entre ellos, como se destaca en otro titular, bromas y buen humor entre los jarrones chinos que nadie sabe dónde colocar. ABC hace un gran despliegue sobre este encuentro. Jaime González escribe que los 3 son piezas de un legado común y que sus notables diferencias han sucumbido ante el riesgo creciente de que la banda del cable nos haga un agujero en la base que nos sirvió de lanzadera a la libertad. Los 3 reclamaron una salida política al conflicto que vive Cataluña, y eso está bien, sostiene el editorial de ABC, pero nunca antes de dejar resuelta la amenaza de un parlamento catalán en rebeldía, y nunca antes de que los tribunales y otras elecciones depuren a los dirigentes que arrastran a 6 millones de catalanes a un abismo. Curri Valenzuela escribe sobre ese acercamiento que ayer fue visible entre Felipe González y José María Aznar. Dice que gobernaron la nación durante 21 años, cada uno a su manera, pero ahora descubren que les unen muchas cosas, como el amor a España, el sentido de la responsabilidad del cargo que han ostentado o la preocupación por la deriva de quienes quieren destruir lo conseguido con el consenso constitucional. En la orilla catalana escuece el encuentro de los expresidentes. Así, en La Vanguardia escribe Pilar Rahola que lo de ayer fue un Walking Dead castizo, el retorno de los 3 muertos vivientes para recordarnos el catecismo sagrado de la unidad. Por lo demás, La Vanguardia destaca en la portada que el Constitucional anula, como decías, las partidas para pagar el referéndum. Concreta ABC que el fallo se ha comunicado personalmente a Puigdemont, a los consejeros y a 5 altos cargos. Y cuenta hoy la información.com que se prepara una acampada estilo 15M organizada por las juventudes de la CUP y de Esquerra entre la diada del 11 de septiembre y ese referéndum del 1 de octubre.
Bueno, eso venía de Suá. Y protagonistas que haya más en los periódicos. Montoro, por ejemplo.
Montoro. Toda la prensa recoge, Carlos, su doble cesión. El Mundo en portada dice que Montoro ofrece 1.000 millones de euros más a las comunidades autónomas. ABC explica el acuerdo con Ciudadanos, que va a permitir deducciones en el IRPF y rebajas a las rentas bajas. Y hay muchos perfiles en la prensa hoy a la memoria de Joaquín Navarro Valls, como le define un titular de ABC, la voz de Juan Pablo II, el que fuera el primer portavoz laico del Vaticano. Vaticano. 20 años junto al Papa polaco quedan para muchísimas anécdotas. En La Vanguardia cuentan, por ejemplo, cómo Navarro Valls preparó aquel histórico viaje del Papa a Cuba en el año 98. Valls fue de avanzadilla con un encargo personal del Papa, lograr que en Cuba se reinstaurara como festivo el día de Navidad, que el régimen había abolido. Bueno, después de 6 horas con Fidel Castro, Navarro Valls salió con el objetivo cumplido.
Adiós.
Hasta luego.
Tenemos un mensaje de la Mutua Madrileña.
Ay, Herrera, cada día miles de personas se preguntan por qué le suben el precio de su seguro y por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Vamos a ver cómo anda el vistazo económico del día, que ya nos trae el profesor Gay de Líbana. Buenos días, grande,
grande. Grande, don Carlos, grande. Acá estamos en esta Mediterránea Barcelona. Esta tarde con el buen amigo Leopoldo Abadía vamos a conversar sobre la necesidad de reinventarse en tiempos difíciles. Asunto apasionante, don Carlos.
Yo creo que el mundo está cambiando radicalmente, lo decimos todos los días.
Sí, señor. La necesidad de reinventarse, don Carlos, no solo es algo exclusivo de las empresas y consecuencia de la transformación digital. Quienes no progresen adecuadamente no aportarán utilidad económica y se van a quedar fuera de juego. La economía digital marca unos nuevos e insospechados rumbos, y anteayer yo repasaba las grandes empresas del mundo por capitalización bursátil, o sea, las de siempre, ¿no? Las tecnológicas, con Apple, Alphabet, Microsoft, Maersk, Amazon, Facebook, y las chinas, las tecnológicas, se erigen ya en los faros de una dimensión desconocida.
Bueno, ya hemos dicho, veníamos diciendo incluso ayer, que la economía digital iba a destruir empleos, lo que, hombre, también crea otros nuevos. El problema es que creo que son menos, ¿no?
Claro, el problema es la realidad, don Carlos, que se destruyen empleos, pero también hay sectores que están al borde del precipicio, y los nuevos empleos, salvo aquellos que sean elitistas, son peores que los de antes. Y la pregunta es si va a traer más desigualdades y precariedades a nueva economía, y pensamos en los nuevos empleos que van a llegar, en el impacto social y económico, y no se trata, y yo creo que esto es importante, simplemente de que el niño sea un buen usuario de informática o un lince con el smartphone.
Claro, habrá que tener capacidades técnicas para abrir ese camino.
Y si no, seremos analfabetos económicos, don Carlos. Hay que prepararse adecuadamente para no estar en el futuro en el modo off. El maestro Naranjo sabe muy bien de la necesidad de reinventarse, como Rafa Nadal y Roger Federer, por ejemplo. Por tanto, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Esto es, hombre, con la 11, Naranjo. Buenos días.
Mira, una cosa mala, ya pongo WhatsApp y todo. Un avanzado tremendo, hombre.
Sí. Mañana se va a ver a Naranjo Alfaro de Morón, por ejemplo, en la bodega de la Guita, donde realizamos
el programa.
El programa.
Pero llevando último toda la parte informática de la bodega y de Cádiz entera, de la provincia. Es, sí, porque yo soy,
eso es,
para
eso es.
Soy un monstruo. Igual que soy un monstruo para hacer pronósticos. Fíjate, ayer dije que Front lanzaría un ataque. Pues no lo hizo. Lo hizo Aru, pero eso sí. Ganó la etapa, le metió 20 segundos a Front y Richie Porte, pero Front se coloca primero en... pone ya el maillot amarillo. Y en Wimbledon, Nadal pasa a la tercera ronda al ganar a Jones 6-4, 6-2, 7-5. Y el Barça, como hemos estado oyendo durante toda la mañana, renueva a Messi, el Atlético a Fernando Torres. Ojo, un símbolo, pero yo no sé si Fernando Torres está para jugar un Atlético que quiera quedar...
Pero es una figura que te cohesiona el vestuario.
Sí, eso sí. Bueno, pero yo quiero hablar de Javier Vidal, un navarro de 97 años, ojo, 97 años, que el otro día embocó directamente el hoyo 4 del campo de Gorraiz. Es decir, metió de un golpe la bola desde la salida, con 97 años. Y el mérito no es que lo metiera de un golpe, porque eso al fin y al postre no es más que suerte, ¿no? Sí, sino que el hoyo está a 148 metros. Hay que poner la bola con esa edad, ¿eh? Con 97 años. Mucho entrenamiento. Yo me he puesto un pequeño campo arriba en la azotea en Torrevieja.
Bueno, sí.
Quita la zapatera del sentido, vamos, una cosa. Tiene un hoyo y hay que bajar al primero cada vez que lo meto, porque claro, no.
Porque aprovecha la bajante de Uralita.
Correcto, ¿no? Correcto. Pero hay que meterla, ¿eh? Nos vale.
Ya.
Hay que bajar.
Pues ahora, damas y caballeros, sigamos a las noticias de las 8 de la mañana. Pero antes de ello, de las 7 en Canarias, es bueno conocer mucha de la actualidad local en toda España.
Buen fin de...